Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días y feliz domingo. Comenzamos el repaso a la actualidad de la Archidiócesis de Valencia. Hoy les tenemos que hablar de una importante cita, la primera carta pastoral que el arzobispo ha dirigido a la diócesis de Valencia. Una iglesia esperanzada es el título, en el que reflexiona sobre la relación de la iglesia con el mundo actual para afrontar con esperanza los desafíos que tenemos para anunciar el evangelio. Vamos a hablarles de todo ello, pero antes saludando a nuestros compañeros. María José Cervera, buenos días.
Buenos días.
Y Víctor Gutiérrez, buenos días.
Muy buenas, Amparo.
También agradecemos a Inma Miñana en el control de sonido. Reciban un cordial saludo de Amparo Castellano.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y como decíamos, una iglesia esperanzada, primera carta pastoral que el arzobispo Monseñor Benavent ha dirigido a la diócesis de Valencia. María José.
Escrita en castellano y valenciano en el mismo volumen, la carta está llegando ya a parroquias y entidades de la iglesia, pero también puede ser descargada en la página web del arzobispado. Después de cumplirse un año desde el inicio de ministerio como arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent se dirige a la diócesis con el deseo de que sus palabras nos ayuden a crecer en espíritu de comunión, y señala que tenemos motivos para la esperanza, porque la Iglesia es una realidad viva. Por ello, Monseñor Benavent nos invita a que no nos instalemos en el pesimismo o en la desesperanza, y a que sepamos dar gracias a Dios por toda la riqueza de vida cristiana que hay entre nosotros.
En su carta, nuestro arzobispo se refiere a las dificultades y preocupaciones en el contexto cultural que nos rodea, en el que los interrogantes sobre Dios no tienen relevancia social. Precisamente esa imagen de iglesia ha provocado en amplios sectores de nuestra sociedad un distanciamiento y una desconfianza frente a ella. Ante ello, afirma que es necesaria una actitud de discernimiento para encontrar los caminos para que el mensaje cristiano sea significativo para nuestro mundo.
Efectivamente, por tanto, una iglesia esperanzada. También el arzobispo hace referencia al jubileo de 2025 convocado por el Papa Francisco. Y para preparar este jubileo, la Vicaría de Evangelización está ofreciendo un plan de formación con materiales para la reflexión y la oración. El lema es Peregrinos de Esperanza. Es un año particular para acercarnos de un modo especial a Dios y renovar nuestra fe.
Iglesia Noticia, COPE Valencia.
Estar informado.
Otra noticia destacada de la semana es que el arzobispo ha constituido el nuevo Consejo Diocesano de Pastoral, un órgano de consulta y al servicio del arzobispo y su gobierno.
Previamente a la entrega de nombramientos y la sesión constituyente del primer pleno del Consejo, Monseñor Benavent dirigió unas palabras a la Asamblea destacando el valor del Consejo para captar la sensibilidad y el pulso de la diócesis. En este organismo de participación en la vida de la Iglesia están representados todos los territorios de la diócesis, también todos los sectores pastorales, delegaciones y secretariados, así como los distintos estados de vida que hay en la Iglesia e instituciones fundamentales en la vida de nuestra diócesis. El arzobispo de Valencia indicó que a través de órganos de consulta como este consejo, el obispo tiene que escuchar para intentar intuir cuáles son las rutas, los caminos que en cada momento, que en cada diócesis, se deben seguir.
Además del canciller secretario José Francisco Castelló, acompañaron al arzobispo el vicario general Vicente Fontestad, así como el vicario episcopal de evangelización Melchor Seguí, los tres miembros natos de la comisión permanente, que se completó posteriormente con otros tres miembros elegidos por el pleno: la directora de Cáritas Diocesana, Aurora Aranda, la delegada de Laicos, Amparo Estellés, y el presidente de Juniors, Luis Albors. De este modo, la comisión tiene representación de las principales realidades de la diócesis.
En el transcurso de la sesión de constitución del nuevo Consejo Diocesano de Pastoral, el arzobispo hizo entrega a María Sebastián Morello del nombramiento como nueva delegada de Infancia y Juventud del Arzobispado de Valencia. Escuchamos al vicario de evangelización, Melchor Seguí.
Es la primera vez en nuestra arquidiócesis que tal responsabilidad recae en un laico. Al mismo tiempo que agradecemos el servicio prestado en los últimos años por el delegado saliente, al reverendo don Virgilio González, damos la enhorabuena a la nueva delegada, a la que desde la Vicaría de Evangelización le brindamos todo nuestro apoyo. La nueva delegada es muy conocida en el ámbito de la delegación ya que forma parte de su equipo de trabajo desde hace muchos años. Le deseamos un fructífero ejercicio de su nueva responsabilidad en una delegación tan importante para la evangelización de niños y jóvenes. La recibimos con mucha alegría y con todo nuestro afecto. Al mismo tiempo, también damos enhorabuena al sacerdote don Sergio Pelarda, que será el nuevo conciliario de la delegación. Los dos formarán equipo con el resto de laicos y eventualmente también religiosos para una mejor organización de la delegación de cara al futuro.
Esta semana hemos tenido una visita absolutamente extraordinaria. Ha estado con nosotros el prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Santa Sede, por tanto el máximo responsable de economía del Papa Francisco, Maximino Caballero, que ha participado en unas jornadas gracias a CaixaBank, al Arzobispado de Valencia y a don Jaime González Argente, el decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica.
El prefecto Maximino Caballero destacó en su ponencia sobre los avances normativos en la gestión económica de la Santa Sede, que la reforma económica de la Santa Sede es un proceso a largo plazo, comenzó en 2014, y todo nos lleva al objetivo último, que es poner a la Santa Sede como referencia internacional desde el punto de vista de transparencia y de recuperación de la credibilidad. Transparencia no solo es publicar las cuentas, dijo, sino demostrar que tenemos unos procesos que funcionan, que cada ente es responsable de sus actos y que luchamos contra la corrupción.
Y hablamos sobre todo de transparencia, porque seguramente este es el principio más mencionado durante prácticamente toda la reforma económica. ¿Y por qué es así? Porque estamos hablando de un patrimonio público, estamos hablando de un patrimonio que está alimentado de fuentes extremadamente limitadas, estamos hablando de un patrimonio que en la mayoría de las ocasiones viene de donaciones de los fieles. Estamos hablando de un patrimonio del que, por lo tanto, tenemos que rendir cuentas a los fieles y tenemos que recuperar la credibilidad. Y solamente se puede hacer desde un punto de vista de transparencia y transparencia total.
Las jornadas fueron clausuradas por el arzobispo de Valencia, que subrayó que la Iglesia, al administrar los bienes, tiene unas exigencias éticas de honradez, claridad, transparencia y de usarlos con los fines que le son propios. En este sentido, defendió la necesidad de claridad y transparencia, no solo por una exigencia de la sociedad, sino también por una exigencia moral.
Estamos un poco en un cambio cultural, en la manera, en las actitudes, en los criterios desde los que tenemos que administrar los bienes de la Iglesia. Y ese cambio cultural, esa dirección a la que nos orientamos, estamos orientándonos, es cada vez, evidentemente, una mayor claridad y una mayor transparencia. Claridad y transparencia en los ingresos, que no haya ingresos ocultos, y también en los gastos. Y esto por dos motivos. El primer motivo, el más importante, es por una exigencia ética. Los cristianos, cuando administramos bienes que no son nuestros, tenemos unas exigencias éticas de honradez, de claridad, de transparencia, de utilizar los bienes para los fines que son propios de la Iglesia, de no servirnos de los bienes o de la autoridad que nos da la administración de esos bienes para otros fines que no son los propios de la Iglesia.
Como les decimos, esta semana ha dado comienzo la Cuaresma. El arzobispo presidió el miércoles de ceniza en la catedral, así como en todas las parroquias de la archidiócesis se celebró esta cita. Un camino previo a la Semana Santa para la conversión y la renovación pastoral. Una oportunidad, como nos dice Monseñor Benavent, para abrirnos a Dios y para también buscar en nuestro interior.
La Iglesia nos ofrece prácticas cuaresmales que nos ayuden a fortalecer nuestra vida cristiana. Estas prácticas son ayuno, abstinencia, penitencia, limosna y oración. En una sociedad que nos ofrece tantas cosas, mucho que hacer y la oportunidad de aislarnos e independizarnos de todo lo que exista a nuestro alrededor, estas prácticas nos ayudan a olvidarnos un poco de nosotros mismos y a pensar un poco más en los demás.
Por ello, en Cuaresma se nos invita a profundizar en la oración, también en el sentido del ayuno, no solo de alimentos físicos, sino de todos los excesos, y en la limosna o caridad, no solo dando lo que nos sobra, sino lo que apreciamos, ofreciendo también nuestro tiempo y escucha. Tenemos el testimonio de Serafina, voluntaria del Apostolado de la Divina Misericordia en Valencia, la asociación que atiende a personas que viven en la calle.
Nosotros, desde hace bastantes años, salimos a encontrarnos con el pobre de la calle. Nos gusta la cercanía, nos gusta el conversar, el preguntarle por sus inquietudes, por sus problemas, siempre deseando que sean ellos los que tengan a bien el hablar, porque a veces son cosas muy personales y hay quien no quiere. Pero es una parte importante, no solo darle la comida, que eso también es necesario, pero sí que el que se encuentren como personas y que se les atienda como seres humanos que son, aunque estén en esa situación. Y esa es la labor que hacemos y esa es la caridad más grande que se puede tener con esta gente. Personalmente, para mí es lo más grande que hay. Es algo que me enriquece muchísimo, que lo necesito. Llega un momento que lo necesitas, no te puedes quedar pensando que estás cansada. O sea, es que te olvidas de ti. En ese momento olvidas todo lo que tú tienes, tus problemas, tus preocupaciones, y sales a encontrarte con esta gente y te da vida. Es que es una fuerza tremenda la que te da es la caridad. Yo como la vivo, así en primera persona, para mí es lo más grande que hay. Yo a estas personas que tienen sus dudas y no saben, les animo a que vengan y lo comprueben por ellos mismos para que se den cuenta de lo gratificante que es, de cómo llena el corazón de la persona y cómo te da fuerza para seguir adelante. Es que son cosas que si no estás en ello, explicarlo no es fácil, pero vivirlo, eso es lo mejor.
Hacemos un breve repaso a otros temas de actualidad. El arzobispo se reunió con representantes de la Cámara de Comercio.
Se trata de la primera reunión institucional de Monseñor Enrique Benavent con José Vicente Morata y un comité de empresas valencianas. Tras la reunión, el arzobispo, acompañado de Morata, presidente también de las Cámaras de la Comunidad Valenciana, firmó en el libro de honor de esta institución.
El sacerdote valenciano Andrés de Sales Ferri es nuevo académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Este nombramiento reconoce a Andrés de Sales sus investigaciones sobre la historia, el arte y la religiosidad popular valenciana. El sacerdote natural de Sueca es director del Archivo de Religiosidad Popular del Arzobispado de Valencia desde hace 40 años y autor de 140 libros sobre historia de iglesias, fiestas locales, escultores, pintores y arquitectos, además de numerosas investigaciones.
La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados finaliza hoy su visita al barrio de la Trinidad.
La visita ha sido organizada por la parroquia Nuestra Señora del Carmen y la Falla Trinitat Alboraya, que celebra su 75 aniversario con la colaboración de la Cofradía de San Cristóbal y el Colegio Pío XII. Entre otros actos destacados figuró ayer sábado la solemne procesión que finalizó en la parroquia del Carmen, donde se celebró una vigilia nocturna. Y hoy domingo a las 12 tendrá lugar la misa solemne. Después la imagen será trasladada hasta el Casal de la Falla.
Tienen mucha más información en nuestra web archivalencia.org, en la revista Paraula, en nuestras redes sociales y en el canal YouTube de la Archidiócesis de Valencia.
Muchísimas gracias, Víctor Gutiérrez.
Gracias a vosotras.
Gracias, María José Cervera.
Gracias.
Que tengáis feliz domingo también ahí, Mamiñana, en el control de sonido. Y reciban un cordial saludo de Amparo Castellano. Ya saben que tienen una cita de nuevo con la actualidad de nuestra Archidiócesis el próximo domingo. Cuídense mucho.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.